Son las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 en las Islas Canarias. Ya estamos dispuestos a analizar la actualidad del día, la política de pacto, si hay acercamiento o no entre el Partido Socialista y Podemos, o si hay acercamiento, sobre todo, que es lo que estamos comentando en las últimas horas, también por la información que publicamos en nuestro diario en la red, en Libertad Digital, que apunta que PSOE y Ciudadanos están a punto de cerrar un acuerdo de gobierno que probablemente sea mañana el día en el que lo anuncien, y además es el día en el que la comisión, las comisiones negociadoras se van a reunir desde primera hora de la mañana y, por tanto, pues sí que nos puede dar alguna pista de que hay bastante acercamiento entre las formaciones de Pedro Sánchez y de Albert Rivera. Hablaremos de eso, hablaremos también de en qué situación se queda el Partido Popular de Madrid después de que haya impuesto esa gestora para llevar las riendas del partido tras la dimisión de Esperanza Aguirre del pasado fin de semana del domingo. Así que muchos temas y poco tiempo. Esto es algo bastante incompatible. Así que saludo a los tertulianos que hoy me acompañan. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Liso, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y Juan Fernández Miranda, hola.
¿Qué tal?
Buenas noches. Lo primero de todo, por hacer el seguimiento de esta información apasionante, que también va modificándose en función de la hora del día que sea, del día en el que caiga, de si sabemos una fecha o no, de cuándo va a ser el debate, el primero de investidura, como conocimos ayer, ¿no? El próximo 2 de marzo. Me refiero con todo esto a que cada día pues tenemos una idea diferente de lo que puede ocurrir y sobre el telón de fondo siempre la repetición de elecciones. Ahora me gustaría saber cuál es vuestra opinión, pero lo primero de todo, lo primero, ¿veis que haya y que es posible ese acercamiento entre el Partido Socialista y Ciudadanos como para llegar a un principio de acuerdo y que mañana tengamos noticias al respecto?
Claramente sí.
¿Por qué?
Pues porque después de ver la intervención de Pablo Iglesias ayer, en el PSOE se han dado cuenta que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Están en proceso de asumirlo, lo tiene casi todo el mundo asumido, excepto a medida que te acercas a Pedro Sánchez lo tienen menos asumido, y Pedro Sánchez es el que menos asumido lo tiene, pero
el que se aferra a Podemos.
Sí, pero realmente las dificultades hacia un pacto de izquierda son cada vez más grandes. Además hoy hemos tenido la reunión con Esquerra y con Convergencia, que insisten en el referéndum, por lo tanto es una línea roja que estableció el Comité Federal del PSOE y que además yo creo que Pedro Sánchez tampoco va a pasar, de tal modo que el PSOE, si quiere sobrevivir, tiene que girar hacia Ciudadanos, una vía que no había descuidado en ningún momento. Desde el principio han estado teniendo contactos, tienen muchos puntos en común, y es verdad que mañana se van a reunir a primera hora de la mañana. No va a ser una reunión para la foto como ha sucedido hasta ahora, sino una reunión de trabajo a fondo, y yo creo que mañana sí es posible que cierren algunos acuerdos puntuales en busca de un pacto general, de un pacto global. Entonces mañana habrá un paso adelante hacia Ciudadanos. Lo que pasa es que yo creo que ese pacto hacia Ciudadanos tiene la segunda parte, que es la del PP, que sigue igual de cerrada que hasta hoy.
Así es. Sí, sí. Yo he estado siguiendo la rueda de prensa de Pedro Sánchez después de la reunión, como señalaba Juan, con lo que era Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, y ha hecho unos guiños a Rivera, no te voy a decir espectaculares, pero vamos, clarísimos de que algo se veía. Ahora, después, si queréis, retomamos un poco toda la explicación en la que se ha perdido Sánchez referida a la cuestión de Cataluña, que creo que es relevante porque, bueno, como tenía que explicar la reunión con los dos grupos parlamentarios, sí. Pues se ha planteado una serie de cuestiones que yo no sé si eran, no eran precisamente balones fuera, pero era eso que llamaba Hitchcock un bad goofy, ¿no? Es decir, en la maravillosa película Psicosis, o sea, el gran más goofy de Hitchcock, es que la protagonista prácticamente muere a los 20 minutos, con lo cual te desvía de todo lo que era el centro de la película. Y aquí yo creo que también ha estado enviando algunos mad goofy Pedro Sánchez en la rueda de prensa, pero vamos, lo de Ciudadanos ha sido más que evidente, ¿no?
Yo creo que lo hemos dicho aquí, para mí no constituye ninguna sorpresa, porque yo creo que a la semana y media de que acabaran las elecciones, ya desde el propio Ciudadanos y desde el propio PSOE se enviaban mensajes que las relaciones entre ellos eran magníficas. Y se ha traducido en lo que se ha traducido. Efectivamente, yo creo que hasta los propios de Ciudadanos estaban ruborizados de los elogios de Pedro Sánchez, que no sé si habrá pedido algún mensaje diciendo: Pedro, no te pases. Porque efectivamente, pero es que es así. Si sumaran, tendríamos gobierno de hace ya tres semanas.
Claro.
O sea, eso es evidente. ¿El problema cuál es? No estaría mal para España en este momento un gobierno PSOE-Ciudadanos. Pero es que no suman. O sea, podemos alegrarnos, podemos de, mañana pueden las campanas voltear.
Sí, pero porque vemos que hay un paso tiene, al frente o algo diferente o por lo menos algún tipo de acuerdo.
Pero
¿no?
yo creo que también creo se que puede estar preparando porque en el caso de que haya elecciones generales, que yo creo que es muy posible que las haya, hombre, yo creo que ellos quieren dejar patente que son dos partidos muy responsables, que efectivamente están actuando con prudencia, con sensatez y con aras a la gobernabilidad, y que hay otros que no han querido.
Aquí la gran, hasta ahora el único error que han cometido, y que no lo ha cometido Ciudadanos, pero lo ha cometido Sánchez, bueno, habrá cometido muchos, pero voy a decir uno de ellos. Uh-huh. El más gordo quizá es no proponerle al PP la abstención. Es decir, porque como
hoy el viernes pasado, dice,
El viernes pasado.
Nunca es tarde,
Ah, por eso. Porque como bien ha dicho Miguel Ángel ahora, es que esa es la clave. O sea, hoy cualquier persona, imagínate a alguien que viene de fuera, ¿no? Y empieza a entrevistarse con gentes de aquí, gentes de derechas, de izquierdas y de derechas normales, claro, no casos raros, ¿no? Y la conclusión que sacan y diversos periódicos, medios de comunicación de muy diferente orientación han coincidido, es que aquí lo único que puede funcionar es, y olvídate, como bien decía Miguel Ángel, un gobierno, como dice el PP, de sentido común, pero es que hoy un gobierno de sentido común podría haber sido, si tienen mayoría, PSOE y Ciudadanos. Entonces el gran error, el empecinamiento que no se llega a entender de Pedro Sánchez es porque no le plantea a Rajoy el viernes pasado abstente, no quieres que haya estabilidad, no quieres que el déficit no se dispare, no quieres que entren unos alocados a cargarse a la clase media, que sería el caso de Podemos, ¿no? Quieres una cosa normal, sabes que tú no vas a poderlo sacar, yo tengo un acuerdo con Ciudadanos, ¿por qué no lo podemos?
Pero yo creo que ese Rajoy es el segundo empeñe, paso, ¿no, Fernando? O sea, esto es lo que bien, va a partir de mañana, claro, es lo que debería de ocurrir,
aunque Rajoy
¿no?
se empeñe bien, pero se da cuenta que no, de que él sigue teniendo el mantra de yo tengo la mayoría, pero es que... Es que podemos contar muchos ejemplos de quien ha sacado la mayoría y no ha gobernado.
Ahora hablamos del papel del Partido Popular, de si la conversación esa pendiente que puedan tener Pedro Sánchez y Mariano Rajoy pidiendo la abstención o no. Hoy, lo comentaba al principio del programa, ha estado Esperanza Aguirre en el radio, en Es la Mañana de Federico, y ella explicaba que no ve descabellado que se abstenga al final el Partido Popular. Que no lo ve descabellado, sobre todo porque ¿cuál es la otra opción? Que Podemos al final pueda bueno, tener es que un no papel se puede, más directo.
No se puede
tampoco
cargar sobre las espaldas de Rajoy la responsabilidad de que gobierne el PSOE con Podemos. Eso sería responsabilidad del PSOE y de Podemos.
No, con Podemos.
Eso sería responsabilidad del PSOE y con Podemos.
Va bien.
Y de Podemos. Y en el caso de que haya un acuerdo que sea en la otra dirección, el argumento de Rajoy es implacable. Claro. Yo soy la lista más votada, absténgase usted. Y Rajoy no se va a mover de ahí, en ningún caso.
Y de ahí vamos directos a las elecciones.
Yo creo. Sí, lo que pasa es que después de...
Bueno, claro, pero entonces, ¿por qué tiene que ceder Rajoy y no tiene que ceder Sánchez?
Yo creo que
es lo que no comprendo.
Bueno, porque al final es una lucha.
Oye, Juan, ¿por qué no plantea, por qué no ceden los dos? ¿Por qué no ceden los dos?
No, Juan.
Bueno, o los dos.
Y gobierna Rivera, por ejemplo.
Claro, esa es la operación Rivera, ¿no?
Sería la operación Borgen, ¿no?
Exacto.
Es decir, la operación Borgen sería...
El del consenso.
Mira, ni tú ni yo. Pero como los dos queremos estabilidad, como los dos queremos lo del déficit, como los dos queremos que la economía siga en aumento, como los dos coincidimos fundamentalmente en lo más importante del programa, Unidad de España, etcétera, etcétera, y como tú y yo somos incompatibles porque yo no te voy a dejar a ti porque tienes menos votos y tú no me vas a dejar a mí por vete a saber qué razón, pues tenemos a este chico tan simpático que está dispuesto a colaborar con los dos, y le nombramos presidente del gobierno. Uh-huh.
Si es que nos tienen que nombrar a nosotros negociadores para dar la
Yo creo que Juan, pero Rajoy no va a ceder en ningún caso.
No, está claro.
Pero lo que decías antes, ¿por qué no? Porque a Rajoy no lo quiere nadie.
Bueno.
Ese es el problema que hay.
Bueno, como que no lo quiere nadie.
No lo quiere nadie. A Rajoy no lo quiere Ciudadanos.
123 escaños.
No, bien, pero me lo digo a nadie.
A 90 de Sánchez.
Bien, pero me, no, pero no solo 90. Ciudadanos no lo quiere.
Pero ponte en la lógica de Rajoy. Es el que tiene que ceder. Estamos diciendo que Rajoy debe ceder. Ponte en su cabeza. Tengo 123 escaños. ¿Qué me está usted pidiendo, señor Sánchez, que tiene 90?
Ya, pero cuando dice, ¿por qué no se abstiene usted? Porque a usted no lo quiere nadie.
¿Sabes cuál es el juego, Juan? Estos están jugando.
Elecciones que a Sánchez le van peor que a Rajoy.
No, ahora no,
Que al
bueno,
PP.
Mira el último, bueno. ¿no? El
al PSOE, PP,
GAT3. Ahora, no.
Aquí, ¿eh? Esa es la siguiente,
Juan. GAT3 para vosotros, ¿no? Para ABC, diciendo también que el Partido Popular
Rajoy
bajaría.
Baja, pero sigue siendo la fuerza más votada frente
sería.
A
oye,
bueno, frente al PSOE. O sea, claro que baja. La encuesta de GAT3 para ABC que publicamos el domingo, el lunes era un varapalo para el PP, está claro.
Oye, yo voy a contar una historia ficción. A ver si... No, ya que estamos... Oye, más ficción,
el real,
más ficción que las negociaciones, o sea que, en fin, no nos pongamos estupendos, ¿no? Pero voy a contar una historia ficción. ¿Y si Sánchez y Rivera están jugando una campaña de imagen formidable de cara a las siguientes elecciones y están dando una imagen falsa, probablemente, o no, de responsabilidad, de llegar a acuerdos, pero que... Y si nos recordamos a la reciente historia de España... Una moción de censura que plantea Felipe González, dirigida a perderla, a perderla claramente, contra la figura de alguien que ya está tocado, que es Adolfo Suárez. Y González sabe que esa moción de censura la va a perder. Estos dos saben que no van a conseguir un gobierno, que no van a conseguir la mayoría, pero están jugando una campaña de imagen extraordinaria, dando...
Sí,
digo, falsos,
sí.
A lo mejor, pasos de responsabilidad.
Sensatez.
Aislando al pobre Rajoy, que, por otra parte, como bien dice Juan, él tiene que defender su legitimidad, que son los 123 diputados. Pero esta jugada puede ser perversa. Que tengan cuidado los analistas del PP y los que... Cuidado con esto, porque la política a veces es como el fútbol, que no gana el que mejor, el que más experiencia tiene... y tiene los jugadores de mayor calidad, sino el que en un despiste mete un gol y el otro ya no puede remontar. Es decir, que esta jugada a mí me ha recordado, oyendo hoy a Sánchez, y después, si os parece, hablamos de los guiños a Cataluña,
sí, después hablamos de Cataluña,
que
sí.
Son muy, muy inquietantes, por otra parte, porque ahí hay jugaditas, o parece que hay jugaditas un poco raras, ¿no? Pero, bueno, lo dejo aquí, lo de el recuerdo de González, es decir, alguien que sabe que va a perder... pero que va a hacer un daño terrible en esa moción de censura. Y la verdad es que, si me permitís la broma, y no es ninguna broma, la hizo.
Hay una cuestión que me gustaría, antes hablabais de los guiños, ¿no?, del Partido Socialista a Ciudadanos en esa rueda de prensa de Pedro Sánchez, con demasiados elogios incluso quizá hacia Albert Rivera. Podemos hacer un experimento sociológico en este mismo momento, que es escuchar las palabras que le ha dedicado primero a Albert Rivera y después a Pablo Iglesias, para que veamos, porque es verdad que en los últimos días hablábamos de si había acercamiento o si no. Hoy la polémica ha estado también en torno a esos contactos o no contactos solamente telefónicos, que no comisiones negociadoras, sino que quiero en solitario, solamente Sánchez y yo, como si estuviera hablando yo en primera persona, como si fuera Pablo Iglesias, pero parecía y todo apuntaba que se estaban reuniendo, que había acercamiento, aunque hemos visto siempre más el feeling con Ciudadanos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez en la rueda de prensa, y para que veamos esa diferencia, esas entonaciones y esos la diferencia que había a la hora de referirse de Rivera y de Iglesias.
Yo agradezco la disponibilidad y la disposición de Ciudadanos y de Albert Rivera. Creo que han entendido lo que expresaron los españoles y españolas en las urnas el pasado 20 de diciembre, y yo tengo que agradecer a Rivera, la disposición que tiene para negociar e intentar constituir un gobierno de manera urgente. Desde aquí, lo único que puedo hacer es agradecer esa disponibilidad del partido de Albert Rivera. Con Podemos, la cosa es distinta. Es más complicado, porque ellos la negociación la hacen de otra forma, no a través de comités negociadores, sino a través de ruedas de prensa. Lo respeto. A mí me gustaría que fuese más fácil, honestamente se lo digo.
Y al final lo que ha dicho también Pedro Sánchez es: yo estoy abierto, hablemos, pero hablemos para algo que sea seguro, ¿no? Para llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Para esto.
Bueno, pero es que es cierto que hemos pasado de Pablo a Rivera, lo cual a mí me agrada, porque era después del primer órdago de Iglesias en aquella rueda de prensa feroz, decía Pedro Sánchez, la gente no entendería que Pedro y Pablo no se entendieran, pero ya hemos pasado a Rivera, lo cual yo creo que es un salto hacia el realismo en política, ¿verdad? Que es llamarse por su apellido. Ya otro día podrá decir el señor Rivera, que eso ya es el día antes del acuerdo, será el señor Rivera. No, ahora en serio, yo creo que efectivamente hay una voluntad. Es que yo creo que toda la política ahora la tenemos que entender en el corto plazo y en el largo plazo a la vez.
Claro, claro.
Todo el mundo hace movimientos en ambos plazos, ¿no? En el caso de del PSOE y Ciudadanos, a ambos partidos les conviene dar una imagen de moderación, uno hacia el centro-derecha, otro hacia el centro-izquierda, es decir, hacia los sectores que están en el centro respecto a sus ideologías políticas, pero saben que es difícil que eso llegue a plasmarse en un acuerdo de gobierno concreto. Aunque también es verdad que lo que yo creo que va a empezar a forjarse mañana es que Pedro Sánchez y Rivera le van a decir a Rajoy, el día 2 tenemos 136, 138 votos a favor. Usted tiene 123. ¿Se suma o no se suma? O sea, ese va a ser un poco el plan. Y van a ir con un documento. ¿Por qué Rivera apoya a Pedro Sánchez ahora y no a Rajoy? Porque fue Rajoy el que declinó. Entonces ellos dicen, el rey se lo ha pedido a Sánchez, nosotros apoyamos a Sánchez. Si por algún casual Sánchez diera un paso atrás porque no suma, ellos inmediatamente irían con el otro candidato que es Rajoy. Es decir, la posición de pragmatismo político de Ciudadanos es evidente, además es desde su origen.
Juan, que esa declinación no es porque declinara, o sea, el hecho de que Ciudadanos no apoye al PP no es porque declinara a Rajoy.
En este momento sí.
No, que no, Juan. Que sí. Para mí, o sea, el motivo principal es porque el señor Rivera no quiere pactar con Rajoy y lo ha dicho claramente. Es que apesta a corrupción todo el partido. Y sabe que no es bueno para leer un acuerdo de gobierno.
Hipótesis,
con el PP.
Si mañana no, Rajoy dice me quito de en medio, va Soraya. Y Sánchez da un paso atrás. Hipótesis absoluta. Mira. Y Soraya está Soraya o quien sea del PP. Entonces, Rivera se va con el PP.
Estás hablando de lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, claro, estás hablando de lo mismo, yo creo. Pero
cuando el hecho todo, es que Ciudadanos se pone en el carril del que tiene la petición del rey de gobernar, de formar gobierno.
Pero la razón fundamental, y cuando saltó lo de Valencia, ya saltó lo de Madrid. Tanto Girauta como el propio Albert han citado expresamente a Rajoy. No queremos saber nada de Mariano
Ángel,
Rajoy.
Estoy de acuerdo.
Que no del PP,
pero es
de Mariano
que,
Rajoy.
No tanto porque declinara. O sea, es que hubiera sido más terrorífico.
No, eso sí. Si es porque... No. Hombre, es que la posición pragmática de Ciudadanos va de apoyo a Sánchez, de intentar llegar a un acuerdo con Sánchez, es porque es Sánchez el que tiene que formar gobierno. Lo cual no quita que efectivamente, con la boca pequeña, Ciudadanos dice que Rajoy debería retirarse, porque tampoco acaban de decirlo con la claridad. Sí, no lo acaban de decir con la claridad.
Que hay testimonios a punta pala.
No lo acaban de decir con la claridad. Rivera, cuando le haces la pregunta directa, lo que te dice es, yo no me meto en la casa de los demás. Pero es verdad que Rajoy no está para el cambio. Bueno, se va que sí. Bueno, no.
También hay que saber leer entre líneas.
Bueno, pues ya está, eso es lo que estoy diciendo, que es una cuestión entre líneas. No lo han dicho con la boca grande como se deben decir estas cosas. Pero en todo caso, yo creo que siendo eso cierto, el motivo por el que Ciudadanos vira hacia Sánchez es porque es lo que toca, pragmatismo. Y esa es la política de Ciudadanos en Andalucía con Susana, en Madrid con Cifuentes, en el Congreso de los Diputados con Sánchez, porque se lo ha pedido el rey.
Sí, porque la sintonía también la vemos cuando salió la reunión entre Sánchez y Rivera. O sea, ellos siempre hablan de que hay buena sintonía entre ellos. Eso sí,
bueno,
que
tiene. Hay una conexión generacional.
Eso iba a decir. Hay una cuestión muy importante, que es la cuestión generacional. Es decir, ellos se plantean que claro, tiene que ver también con el cambio en la corona, ¿no? Es decir, ellos se plantean que hay nuevas caras y nuevas mentalidades para la vida política española. Y entonces los dos coinciden en la cuestión de Rajoy. Otra cosa sería, como bien señala Juan, ¿qué pasaría si el PP da un giro y dice que bueno, que se pueden sentar a negociar y que Rajoy? Pero yo creo que eso es... siguiendo con la ficción, oye, ¿y si Rajoy dejara libertad de voto a los diputados? ¿No?
Dice, eso ya es mucha afición,
¿verdad? Yo claro, pero yo qué sé. O sea,
más decir, que el hecho de quitarse en medio.
Más que el hecho de quitarse en medio, que sería una forma.
No, porque la primera que ha hecho, que la habíamos comentado, me parece bastante razonable. La de ahora.
A Fernando le das dos cámaras y una claqueta y te hace un lío en el Congreso, te hace la serie.
Por eso no voy, ¿sabes? Por eso no voy, prefiero verlo por la tele o seguir a través de radio. Lo que está pasando.
De todos modos, el documento de Podemos, que
sí, yo lo leí ayer.
Todos hemos ido mucho al detalle en lo económico, porque verdaderamente el modelo económico que plantean es terrorífico, intervencionista del siglo pasado.
Para arruinarnos a toda la clase media.
Y para acabar con
para la poca clase media que ha quedado después de la crisis, ya pegarle remate.
Tremendo. O sea, tremendo. Pero es cierto que leyéndolo a fondo, lo que realmente a mí me da pavor son las medidas políticas, porque ellos lo que quieren es un control del Estado, sí, claro. Poquito a poco, de ir calando, un Estado uniforme, con una única forma de pensar, que es la suya, de ir bajando poco a poco, empezando por las secretarías de Estado más importantes, contra la corrupción, que tiene policía a su cargo.
Sí, claro.
Es decir, Pablo Iglesias tendría policía a su cargo.
Una secretaría de Estado dedicada a la corrupción, fíjate.
Pero con policía a su cargo, ¿eh?
Sí, claro.
Ojo. Luego, todos los nombramientos de los cargos, de los altos cargos de la administración, sometidos al ideario, lo dicen en su documento, sí, sí. Aceptando el ideario político que ya no es de su partido, sino del Estado. O sea, una traslación del ideario político intervencionista, en fin, ya denominémoslo como queramos, al Estado, a los funcionarios, a los altos funcionarios.
Podemos es un movimiento político.
Y se lo ponen en su documento.
No, es un partido político. Sí. Es decir, aquí hemos conocido, bueno, vosotros no, pero los que tenemos ciertos años, hemos conocido lo que es un partido político que se convierte en movimiento nacional.
Es que ese es el...
Claro, no, entonces, es que es la identificación, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, es la identificación del Estado con el gobierno.
Exacto, exacto. Ese es el plan. Es decir, pero es que lo dicen muy claramente.
La identificación de que no haya diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Vamos a ver, oye, cuando Serrano Suñer llega al Ministerio de Asuntos Exteriores, los de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, que era el más radical y que tuvo que salir por otros motivos, ¿no? Pero cuando llega los de Exteriores, siempre, porque han sido siempre muy exquisitos y muy educados, ya sabéis el chiste, que si estás en una cena y te preguntan, ¿es usted de la carrera? Y tú contestas, ¿de qué carrera? Y dice, no, usted no es de la carrera, ¿no? Bueno, pues cuando llega al Ministerio, dice, aquí se ha acabado, dice Serrano, aquí se ha acabado esto de que ustedes trabajan para el Estado. O sea, ustedes trabajan para el partido. Y esa identificación va a durar prácticamente hasta el año 75. Es decir, que cuidado con eso, como tú bien señalas, lo del ideario.
Es tremendo.
Porque nadie tiene, porque tú puedes ser un alto cargo, secretario de Estado incluso, y ser una persona que por tus capacidades profesionales, por tu cercanía, pero no por tu militancia, por supuesto, puedes colaborar con un determinado gobierno de un determinado signo. Pero no hay la identificación del ideario. Exacto. ¿Pero qué es esto de la identificación?
Además,
eso es la formación del espíritu nacional.
Exacto. Y además, los por favor, que los oyentes que saquen el documento de Podemos, que lo tienen en su página web y que lo vean, porque es que lo dicen claramente. El nombramiento de todos los altos cargos, de todas las comisiones del mercado de valores, de telecomunicaciones y demás, todas controladas por gente que asume textualmente comprometida con el ideario del partido.
Yo leí lo de cultura, claro, que es lo que me interesa, ¿no?
Que estoy más cercano. ¿Y qué decías, Juan? Que una vez leídas las propuestas de Podemos, que pensaba que te habías quedado a medias para decir si lo veías más cercano a un partido que a otro.
Pues absolutamente en las antípodas del concepto de modelo liberal que funciona en Europa, con los matices que tiene el Partido Popular en España y el Partido Socialista, Ciudadanos o cualquier partido que haya asumido las bases del modelo liberal al que se ha llegado entre todos en Europa después de 50 y pico años de unión.
Si es que no lo lleva eso ni Syriza.
Ni Syriza. Pero es que lo dicen. A mí lo que me da pavor es que diciéndolo tan claramente, hay mucha gente que le sigue. Y yo creo que entendiendo por qué su discurso cala, su discurso de queja y de indignación, porque se comprende fácilmente. Una vez que estos señores están en disposición de hacer un plan para gobernar y que muestran la patita, realmente dan miedo. Porque si hay algo bueno...
Cada vez que alguien...
Si hay algo bueno es la discrepancia de ideas, no un Estado uniforme.
Cada vez que alguien apela al pueblo o apela a la gente, échate mano a la cartera y a otro sitio.
Sí.
Porque es que ya es... O sea, si tú dices yo soy el partido de la gente, yo salgo corriendo.
Efectivamente.
Está muy extendido, de todos modos. Como quien habla en nombre de los catalanes y se cree que
son... Sí, es lo mismo.
Son formas de populismo.
Pero digo una cosa. Podemos de verdad no tiene vocación de gobernar. O sea, si tuviera vocación de gobernar, yo creo que actuaría de otro modo. Y no lo está haciendo, porque efectivamente en vez de unir, está desuniendo. Todas las propuestas que hace, en vez de aunar voluntades o deseos o esto... Lo que hacen efectivamente es disgregar. Pero es que si efectivamente va buscando unas elecciones generales, que parece que es lo que busca.
Sí, yo creo que ahora sí.
Bueno, pero tú buscas unas elecciones pensando que puedes dar la sorpresa y sacar tanto diputado que puedas gobernar. Nunca va a pasar eso.
Bueno, no, la idea.
Vamos a imaginar que en el mejor de las encuestas sacará 90. En el mejor de las encuestas.
Bueno, pero.
Adelantando al PSOE.
Exacto, adelantando al PSOE.
Ya sabes la vieja tesis de todos los que fuimos, en mi caso. Cercano al trotskismo, ¿no? Que, claro, estábamos muy enfrentados, estábamos los mencheviques frente a los bolcheviques, ¿no? El famoso dos pasos adelante y uno atrás, no lo olvides. Es decir, que en este momento la estrategia no es, como tú bien dices, ganar las elecciones, pero sí es reunir a todo a un cierto tipo de voto, ya no cabreado, bastante frívolo muchas veces, porque claro, si te das cuenta el número de votos que ha sacado Podemos en el barrio de Salamanca, dices, aquí hay mucho bromista, aquí hay bastante bromista que o no se entera o tiene ganas de, claro, porque las famosas intereses de clase también se tiene que ver, ya siguiendo con la terminología que tanto nos divertía en la facultad a principios de los años 70, siguiendo con los intereses de clase, tú me dirás ese tipo de voto, ese del barrio Salamanca Podemos, por dónde va. Pero lo que quiero decir es que se pueden reunir porque el primer asalto, este asaltar los cielos, ¿no? Es el sorpaso al PSOE.
Pero
y eso serían los 90.
Sí, yo estoy de acuerdo con, sí, claro, con Fernando, en que este es un primer paso. Yo, claro, yo creo que sí, pero tienen vocación de poder. Okay,
si yo creo, pues, yo honradamente creo que no, porque para tener vocación de poder, tú que tienes que aspirar a sacar alguna vez 150, 160 pero o 180
diputados. Todavía.
No, ni ahora ni dentro de cuatro años con los planteamientos que tienen.
Bueno, claro.
Hombre, esto es un país desarrollado. Al final puedo entender que la indignación, el malestar, te lleva
de acuerdo,
a 90. Puede llevar a 90.
De
ahí a 170, 180 en la España actual,
sería,
es imposible.
Es un vuelco.
Por lo tanto, ¿qué le vas a pedir si tú sacas 90? Le vas a pedir al PSOE, oye, Pedro, ahora échame una manita, ¿no? Yo a ti, que me has machacado, que me has hundido, ahora que rasque. Igual entonces hay más condiciones para que efectivamente haya un gobierno a tres que sea PSOE.
Pero ¿qué es lo que tiene que perder Podemos con este órdago uno tras otro al Partido Socialista? Al final, yo la sensación que tengo, claro, es que pone el listón muy, muy alto, porque si suena la flauta, pues mira qué bien le sale, pues teniendo un papel bastante importante dentro de ese gobierno, y como lo ven bastante improbable, dicen, bueno, pues una repetición de elecciones.
Yo creo que la jugada
y en la
es...
repetición de elecciones, efectivamente, dificilísimo, prácticamente es imposible que puedan, porque estaríamos en un escenario parecido al de ahora, con diferente repartición de escaños, pero bastante parecido, pero si ya se consigue sobrepasar al Partido Socialista, algo que se lleva. Claro. Y además, si lo recordáis, cuando se compuso...
¿Algo se lleva para qué?
Vamos
para
a ver, nada. Miguel Ángel, vamos a ver.
No, para nada, vale.
Podemos,
de
desde
bueno,
su
sí,
origen...
para destrozar al partido mayoritario digo, dentro de la izquierda
tiene
y
más,
para seguir ganando de cara a los próximos años.
De ser jefe de la oposición que ser opción de gobierno. Y así va a ser mientras no cambie su estrategia.
Vamos a ver, Miguel Ángel. Yo creo que Podemos, ellos desde sus orígenes, o sea, desde hace año y medio o dos, tampoco más, hablan permanentemente de varios ciclos electorales. De su plan no está en estas elecciones, sino en varios ciclos. Yo te hablo de su plan. Su plan es gobernar. Su plan es hacerse con el
eso
poder.
Es más ciencia ficción que lo que plantea.
Bueno,
Fernando.
Eso es lo que decíamos hace año y medio cuando se decía que Podemos...
Mi segundo planteamiento, no el primero, ¿eh? O sea,
eso no es ciencia ficción, Miguel Ángel, porque también era ciencia ficción...
Ah, pues es el cuento de la lechera. Vayamos a ciclos electorales, yo de verdad.
Escúchame, déjame argumentar. Déjame argumentar.
Muchos ciclos electorales que haya. En la España del siglo XXI... ¿Un partido como Podemos puede llevarse 160 diputados?
No, yo tampoco me lo creo.
En la España del siglo XXI está gobernando Carmena.
A mí lo que me parece, a mí ya me parece suficiente noticia que estos señores tengan 69 escaños, Miguel Ángel.
Ahí estoy.
Juan, termina así con los ciclos a...
69, o sea, ellos tienen un plan a largo plazo. Te hablo de su plan. O sea, su vocación sí es de gobernar. Otra cosa es que eso vaya a ser posible. Yo creo que no van a llegar a tener 160 escaños, ni en broma. Porque creo que en España todavía hay una clase media muy fuerte que lo impediría llegados a ese caso. Pero en todo caso, también me parecía una barbaridad que tuviera 69, dicho sea por delante. O sea, yo no les daba más de 15 hace año y medio.
42 malas confluencias, Juan.
Bueno, pues eso, 69.
No,
69 votos a ese discurso.
Ahora bajas
69 escaños.
Que ya 4 se han ido.
Ellos tienen esa vocación de gobernar. Y para poder llegar a esa vocación de gobernar y de hacer las cosas como ellos quieren hacerlo y como lo cuentan en su documento, necesitan tener el poder. Y para eso hay que comerse al PSOE. Paso uno, comerse al PSOE. Por eso, el plan de ayer y el plan de la rueda de prensa después del encuentro con el rey de Pablo Iglesias fue unos órdagos, bordeando la mala educación y la agresividad mínima de un parlamentario al PSOE. Se lo quiere comer y se lo va a comer si hay elecciones.
Y una vez pero que eso además nos consta, que oye, él Juan, lo ha dicho por activa y por pasiva.
Hay que esperar.
Claro, no, hay que esperar. Yo creo.
Si lo hemos dicho aquí. Sí,
ya, pero
estoy ciudadano.
Estamos hablando de los planes de...
dando una imagen de responsabilidad. A lo mejor eso al final tiene su premio si hay unas elecciones generales y los que realmente han boicoteado estos acuerdos se llevan un castigo.
Esa es la encrucijada, claro, que nos movemos en este momento, porque si seguimos lo que señalaba Juan, que es tan posible como lo otro en este momento, no tenemos ninguna certeza, a lo que se va es a un enfrentamiento, a la creación de dos frentes, que sería lo más lamentable para la situación española. O sea, la creación de dos frentes en el que ha desaparecido la moderación por un lado y la radicalización por ambos, ¿no? que eso es lo que le interesa a Podemos, en cierto sentido.
Claro.
Y que el centro-derecha español no debería caer en ningún momento en eso. Y se tienen que poner a pensarlo muy, muy, muy seriamente. Porque aquí la idea de Podemos es crear dos frentes. O sea, quedarse con la de izquierda y provocar al otro lado una radicalización también como la que ellos van a hacer. Y aquí entonces ya, si me permite, si ya se puede decir hasta ahora, entonces sí que la hemos cagado. ¿Sabes? No, pero oye, muy serio, ¿eh? O sea, es decir, y yo creo que en este momento es el momento de la moderación, y de tratar de tender los puentes más inteligentes, y no digo nada porque no tengo ni idea.
Pero precisamente yo me muevo en el terreno de la literatura. Yo creo que el populismo crece en el momento de malestar social, y en España, después de la crisis bestial que hemos sufrido y seguimos sufriendo, hay un gran malestar social. La mejor forma de luchar contra el populismo es un gran acuerdo a tres, es mi opinión en este momento, un gran acuerdo a tres para mantener el crecimiento económico y mejorar el reparto social, digámoslo así, es decir, mejorar la situación de la gente, hablando claramente, y acabar con ese malestar, de tal forma que el discurso populista no prenda tanto. Esa es para mí la solución. Por eso es importante que haya un acuerdo a tres, por eso es malo elecciones, por eso es malo un acuerdo de izquierdas. Todo lo que sea disgregar, prolongar, inestabilizar, es malo.
Juan, y en ese caso, que dices, un acuerdo a tres, ahí tiene que entrar, lógicamente, el Partido Popular de la manera que sea. ¿En qué papel se va a quedar el Partido Popular y Mariano Rajoy si mañana, por ejemplo, ya coge Sánchez y dice, tenemos un principio de acuerdo, Ciudadanos y nosotros nos hemos puesto completamente de acuerdo, ahora nos esa falta una pieza más,
bueno,
en el puzzle?
Esa, que yo creo que
¿qué salidas
jugada,
tiene Mariano Rajoy?
Pues, salidas difíciles. Claro, Rajoy tiene dos opciones. Una, decir, que no. Aquí estoy yo y no me muevo.
Yo tengo, él va a repetir como el niño. Yo tengo 123 y tengo que votar.
Otra opción muy rajoyista.
Es divino de gobernar.
Otra opción muy rajoyista, que es no hacer nada. Dejar pasar el tiempo.
Sí, pero si dice que no hoy, que no, y al final vamos a unas elecciones.
Si dice que no, la responsabilidad
es suya. Sobre que van a opinar.
Pero también es verdad que eso es una trampa saducea,
¿sí?
¿Verdad? Porque si dice una cosa, malo, y si dice la contraria, malo.
Este país es muy complicado. Cuando le dieron a Juan Antonio Bardem, a Bardem el bueno, el director, le dieron el premio Lenin. Cuando le dieron el premio Lenin y vuelve a España, es que este país es muy complicado, ¿eh? Uh-huh. Y le preguntan, ¿qué? Estará contento con el premio Lenin, ¿no? Ya sabes que era miembro del Partido Comunista. Y ya se lo preguntan con cierto retintín, ¿no? Y entonces el tío contesta maravillosamente bien. Dice, mire, yo sé que ustedes me están diciendo que, claro, a mí me han dado el premio Lenin porque soy miembro del Partido Comunista Español y tal. Pero también sé que si no me hubieran dado el premio Lenin, ustedes dirían, fíjate si es malo Bardem que no le dan ni el premio Lenin. Es decir, que aquí te pillan por todos los lados.
Todo está sujeto a interpretaciones.
Vale, estar tranquilo, sí. ¿Sabes? Al loro.
Vamos a hacer una pausa. Mejor dicho, mira, todos vienen al loro, como decías, Fernando, a la recomendación que nos va a hacer Juan Carlos Téllez para gozar de una salud cabelluda, bueno, la mejor que nos, o sea, y esto es lo recomendamos todos los días aquí en Es Radio.
Pues yo se lo agradezco.
Es un champú, pero no cualquiera.
Sí, porque con este ritmo de vida que llevan algunos, esos cambios, esas prisas, ese estrés que afecta directamente a su cabello, es muy importante tratarlo para evitar problemas como la caída, la falta de volumen o el cabello graso. Y para eso tenemos Nouvel Ansoulé. Es el primer tratamiento capilar en formato champú que estimula el crecimiento del pelo. Un champú de cebolla con olor a heno y limón, recomendado para todo tipo de cabellos y que se obtiene más volumen, más brillo y más crecimiento con Nouvel Ansoulé. Es el tratamiento capilar con extracto de cebolla. Si lo pruebas, repite seguro.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 11 menos 19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Lo prometido es deuda. Fernando, antes hablábamos también, tenías tú muchas ganas de que habláramos del papel, sobre todo de las últimas informaciones, de lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy,
sí,
después
no,
de haberse reunido
de
con Democracia y Libertad y con Esquerra Republicana.
Exacto.
Que el resumen muy, muy resumido de todo esto al final, por lo menos para los oyentes que no hayan podido seguir antes esas informaciones, es que tanto Esquerra como Democracia y Libertad han dicho que son una piña, que los dos opinan exactamente lo mismo después de las reuniones con Sánchez, y que votarán y verán qué es lo que hacen en función de ver con quién se casa el Partido Socialista.
Y si va el Partido Socialista con el referéndum debajo del brazo.
Eso es
lo que más o menos han dicho,
es
literalmente.
Porque además OMS esta mañana, Francesc OMS de Democracia y Libertad, ha dejado claro también que nunca van a votar a favor del PSOE, aunque vayan con el referéndum debajo del brazo.
Como muchos se abstendrían.
Que como muchos se abstendrían, ¿no?
Sí, bueno, y lo divertido del asunto es después en la rueda de prensa de Sánchez, los distintos asuntos que ha ido tocando referidos a eso. Por ejemplo, ha planteado que él estaba dispuesto a retomar los famosos 23 puntos que en más le llevó a Rajoy a la Moncloa. Ya, pero es que ese no es el problema. Es decir, yo creo que Sánchez, al referirse a todo el asunto catalán, estaba hablando como si hubiéramos viajado en el túnel del tiempo. Es decir, como si no hubiera pasado lo que ha pasado después de esa presentación. Señalaba algo que no se ha visto por ningún lado, que era la cuestión del idioma. Que había que retomar la consideración del catalán, que no podía ser agredido, más o menos. Pero si es que sigue igual, o sea, no ha habido ninguna... Si la LONCE ni siquiera se ha aplicado, y además seguro que tiene las reformas.
Pero
después,
son guiños, ¿no?
Otro guiño ha sido la financiación, que se iba a replantear la financiación. Pero si es que todos estos asuntos están bien si partes del elemento esencial, que es que el otro lado diga, yo también, bueno, vamos a renegociar. Y después ha planteado otra cosa, que es que él está hablando con el crédito de otro que no tiene, que es toda la clave del asunto de Sánchez con Cataluña pasa por un elemento esencial, que es la reforma constitucional. Pero para la reforma constitucional tiene que contar con el Partido Popular, porque si no, no se puede hacer ningún tipo de reforma. No sé, Miguel Ángel,
ya,
¿tú qué
piensas? Fernando,
¿no?
Pero tampoco le puedes impedir a...
Sin duda,
a Pedro Sánchez.
Estoy describiendo lo que ha contado.
Pero digo, yo me he quedado, fíjate, de la intervención de Pedro Sánchez sobre el tema, me queda una cosa que me ha parecido meridianamente clara. No al referéndum de autodeterminación. Y eso
no, cuidado, lo que ha dicho es no al referéndum de autodeterminación ahora. No. Pero si se reforma la Constitución.
No, si se reforma la Constitución, Fernando, y lo ha dejado claro en la hoja de ruta.
Ojalá, ¿eh?
Que no habría tampoco. Y si hubiera un referéndum, sería todos los españoles para buscar esa reforma constitucional y posiblemente en esa reforma habría un anclaje de otras comunidades. Pero en el que votarían todos los españoles como soberanía nacional.
Yo lo que he querido entender es que ese referéndum primero para la reforma constitucional y después un referéndum para Cataluña.
Yo creo...
Pero cuidado.
La hoja de ruta.
Ha sido lo suficientemente confuso para que...
No, pero fíjate, Tardá, cuando ha salido...
En eso, en los demás.
Ha dicho, nos ha repetido que nunca, sí. Creo que lo ha dicho en tres ocasiones, nunca aceptará un referéndum de autodeterminación.
No, eso desde luego. Ha quedado nítidamente claro.
Lo de los 23 puntos que tiene razón que lo ha dicho y lo de la refinanciación, yo creo que es una manera de expresar de que estoy aquí.
Ya.
Que queremos dialogar, que...
De distanciarse de los otros.
Claro, os tenéis que atener a este tipo de cosas, otra no es posible, hablemos del idioma, hablemos de la refinanciación y hablemos de lo que queráis, pero nunca de un referéndum de autodeterminación. A mí me parece que Pedro ha estado súper claro y sobre todo quien me lo ha dejado claro ha sido tanto la antigua Convergencia,
sí,
Democracia
y
Libertad,
y
que han dicho de manera muy cordial y muy amable, eso es verdad.
Ha estado más taxativo Tardá que...
Sí, Tardá, cuando ha dicho... Sí, nos ha dejado muy claro que desde luego ellos nunca aceptarán ni consentirán un referéndum. Bueno, yo también digo que esto es bueno porque ha habido gente...
Nos tranquiliza bastante.
No, pero fíjate, yo siempre he estado tranquilo y comprendo que a veces hemos tenido aquí discusiones.
Joder, pues...
No, es verdad. O sea, yo creo que...
Parece Rajoy.
O Zidane.
Yo siempre he estado tranquilo porque en el tema de la unidad de España, por mucho que ha habido gente que ha tratado de malmeter, el PSOE ha sido clarísimo.
Clarísimo, el Comité Federal frente a su secretario general,
Sacar la hemeroteca, la herbidoteca.
Negro sobre blanco, tuvo que poner la línea roja,
Juan,
no fastidies.
Antes de que hubiera comité...
Pedro Sánchez,
Juan,
con ese límite, ha convocado una consulta a las bases,
Juan,
no me fastidies. No,
y partiendo que fue ese mismo PSOE el que nos metió en todo esto.
Que el Comité Federal, antes de que hubiera Comité Federal, el señor Pedro Sánchez acude dos veces a Moncloa a ratificar al señor Rajoy que cuenta con el Partido Socialista en contra de las intenciones secesionistas de los catalanes. Antes de que hubiera un comité federal. O sea, es que ha sido claro. Oye, y antes de que hubiera un comité federal, el PSOE le arranca al PSC de su ideario, lo del derecho a decidir y el referéndum. Oye, no pidamos... Es que esto es lo que hay. Entonces yo, después de ver este tipo de cosas, no me cabe ninguna duda que el PSOE no va a poner nunca en peligro lo que es la soberanía nacional y la unidad de España. Nunca.
Bueno. Pues no,
ojalá sea así, pero es verdad que se ha escrito mucho al respecto.
Es que porque si el PSOE también...
Yo creo que se habrá aprendido el decir Es decir, lo que vote el Parlamento de Cataluña yo lo refrendaré en el Parlamento de Madrid, ¿no? Por eso digo que yo creo que se habrá aprendido eso, porque es que eso fue el primer punto del lío.
Agua pasada, pero eso fue puro PSOE, puro PSC.
Y las alianzas con Esquerra Republicana, pero, cuando un partido socialista, precisamente como tú señalabas muy bien, que con la unidad de España, que no se discute, y sobre todo con la unidad constitucional, ¿no? O con las normas constitucionales, bueno, pues si hemos dejado esos vientos, oye, bienvenidos.
Pero no lo veis que es así. Porque...
Bueno, yo quiero verlo, desde luego. No, entiéndeme, que sí.
Es peor que
sí.
Santo Tomás.
Ya se han vuelto completamente incrédulos. Una noticia de última hora que la estábamos comentando aquí con el micrófono cerrado. Informaciones que apuntan. Juan, lo digo porque tú también estás al pie de la noticia, llevando en el ABC la información del Tribunal Constitucional, suspendiendo las competencias de la Consejería de Exteriores que lo había recurrido el Gobierno Central de Mariano Rajoy. Exacto. Y que de momento se admite a trámite, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora, al menos, Juan Carlos, creo que tienes también la información, ¿no?
Sí, ha sido el Pleno del Tribunal Constitucional que ha decidido admitir a trámite este recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra esa Consejería de Asuntos Exteriores que proclamó el Gobierno catalán y que ahora de momento se queda paralizada, porque esta admisión a trámite no supone entrar en el fondo de la cuestión, pero sí paralizarla al menos durante 5 meses hasta que se estudie a fondo ese recurso. Por lo tanto, el departamento que dirigía Raúl Romeva, se queda en suspenso durante por lo menos 5 meses hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.
¿Y si Romeva no hace caso, ¿qué pasa?
Pues, es que la desobediencia.
Claro. La desobediencia civil.
Claro, a eso voy.
Pues habrá que mandarla a los Mossos.
Claro, es que es el proceso habitual cuando se recurre ante el TC, en el momento en que admite a trámite, el TC ya queda suspendida la cuestión, que es lo que pasó con el 9N, con la declaración soberanista del Parlamento y demás asuntos. Pues sí, efectivamente, ahora a ver qué pasa si Romeva cede y hace algunas de las cosas que ya ha hecho, como por ejemplo escribir una carta a todos los cónsules de Barcelona diciendo que él es el ministro de Exteriores catalán y que les recibe amablemente.
Porque las decisiones efectivamente del Parlamento, ¿no? Del Parlamento, bueno, pues eran decisiones, como después se ha visto que han dicho los tribunales, que bueno, no tenían mayor trascendencia que la proclama, la emoción de tal, un día histórico, efectivamente, bueno, toda esta cosa que conocemos, ¿no? Pero aquí si Romeva mañana va al despacho y sigue, como tú bien cuentas, llamando a los cónsules para decir ¿qué pasa? Yo creo que, ¿sabes una cosa?
Yo creo, vamos a ver, que no puede pasar nada.
Miguel Ángel, nunca pasa nada.
Cuando digo que no puede pasar nada, otra cosa es que él, no sé, visualice mucho.
Pues te voy a decir lo que pasa. Romeva hace algo que salta orden.
Que va a su despacho.
Si Romeva hace algo, el TC tiene la potestad y la capacidad de actuar desde la última reforma del Tribunal Constitucional que hizo el Partido Popular sin consensuarlo con nadie a final de la pasada legislatura, ¿os acordáis? Sí. Tiene la potestad de hacer cumplir la ley.
Y eso se lo dirige, por ejemplo, al Departamento de Interior de la Generalitat. Y dice, suspendan las actividades de, ¿no? Y wow. Entonces entran allí y se, ¿y qué hacen? Sellan los despachos.
La orden, ¿no? Claro.
Porque ¿quién ejecuta la orden? La orden la tiene que ejecutar alguien, pero, si es que hay rebelión.
Pero si tiene que ser así, en tal caso sería la Policía Nacional. No la policía.
No, por eso yo pregunto.
No lo sé. Yo estoy con Miguel Ángel en que no.
No va a pasar nada.
En que no.
Si él va a su despacho y
no lo van a hacer.
Telefonear a los cónsules, tú por eso no puedes decir que usted quede inhabilitado.
Hombre, se recibe a los cónsules, manda una carta poniendo el ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña.
Oye, vamos a seguir, somos un poco cachondos. ¿Y en qué consiste entonces su trabajo?
No, digo que ya se cuidará.
Si suspendes un trabajo.
Ya se cuidará mucho en que eso no sea así. Pero decías tú lo del Tribunal Constitucional, Juan, de que tiene ya recursos. Cuando se produjo la declaración soberanista, el Tribunal Constitucional no actuó.
No necesitó actuar.
Bueno, podía haber actuado.
¿Pero en qué se sustanciaba la declaración?
No, pero claro, es que al final
la suspendió.
La suspendió, pero dentro del propio tribunal. Pero si hubiera querido efectivamente inhabilitar y a tomar alguna decisión, la podía haber tomado.
No, bueno, hombre, pero si actuó suspendiendo inicialmente, como ha sucedido hoy
ahora,
con la Consejería de Exteriores, y 5 meses después con una rotundísima sentencia unánime.
Y aquí hay
Que yo creo que es el gran varapalo que recibió el soberanismo catalán. Porque de aquellas, recordad que la noticia estaba en si había unanimidad o no. Y hubo una gran negociación
en aquel momento, dirigida por el presidente del TC, para conseguir que fuera una resolución unánime, y así fue.
Nos quedan escasos 5 minutos para terminar el programa, y no quiero perder la oportunidad de saber qué es lo que ha dicho el Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, que le hemos visto en algún medio de comunicación, también Francesc Homs, así que seguimos hablando del desafío separatista. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Pues mira, si te parece, empezamos por Francesc Homs, que ha hecho referencia a eso que comentabais hace un momento, a esa sentencia, y ha dicho que, bueno, él lleva muchos años, y llevan muchos años desde la Generalitat de Cataluña llevando a cabo política exterior, y él ha sido el responsable y nunca ha pasado nada. Eso es lo que ha comentado sobre esa sentencia que la noticia saltaba mientras le entrevistaban en la cadena.
Bueno, es una admisión a trámite del Tribunal Constitucional. Veremos finalmente el fondo, si hay sentencia y qué es lo que dicen, ¿no?
Pero realmente la entrevista en COPE ha versado sobre esa reunión que mantenía hoy con Pedro Sánchez, donde, bueno, en la COPE también ha reiterado esa negativa a decir sí a un gobierno del candidato socialista como presidente.
Yo no voy a votarte porque no veo ninguna condición que me suponga interesante para votarte, y lo digo con cordialidad, con educación, pero de una forma muy clara para que no haya, digamos, confusiones.
Bueno, esto es verdad que ya lo ha dicho a lo largo del día y lo hemos comentado antes. ¿Qué más cosas?
Bueno, Gabriel Rufián, como bien decías, ha estado es el portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso y ha estado en el Cascabel, en 13TV. Ha sido una entrevista surrealista, porque estaba en un remoto, estaba en una pantalla partida, él en el Congreso, él en un hotel. Y en el Cascabel había, varios contertulios, como suele ser habitual, entre ellos Joaquín Leguina, que en uno de los momentos ha emitido un grito en el que intentaba preguntar sobre ese proceso a decidir, ese derecho a decidir en Cataluña. Rufián se ha quedado impactado, dice, ese es abrupto que he oído. Bueno, ha sido de verdad surrealista, si tenéis oportunidad, volver a verla. Pero además, ya sabes que Rufián, él tiene muchas salidas y da mucho juego. Y ha dicho que están en las antípodas con Pedro Sánchez, creen que no entiende la situación en Cataluña. Y mira cómo lo ha calificado.
Una tremenda miopía social y política hacia lo que está sucediendo en Cataluña. Pongo un ejemplo, que creo que es paradigmático. Él en un momento dado ha hablado de volver a hacer o reformar o plantear una especie de estatuto de autonomía en Cataluña. Nosotros le hemos dicho que, con todo el respeto del mundo, casi casi aquello es como si vas a una tienda de telefonía móvil, pides un iPhone y te dan un Alcatel. A mí me parece que aquel que plantee como principal propuesta política frente a lo que está sucediendo en Cataluña un nuevo estatuto de autonomía, después del apoyaré de Zapatero, del cepillaré de Alfonso Guerra, lo que demuestra es que no tiene ni idea de lo que está pasando en Cataluña. Eso es lo que hemos visto en el señor Sánchez.
Lo que tiene
se puede decir más rápido, pero no más claro, ¿eh?
Es eso, pero Gabriel Rufián tiene al final eso, ¿no? Esa es la cualidad suya.
Sobre el posicionamiento de Sánchez.
Bueno, lo que nos da es cierta intranquilidad por el posicionamiento de Rufián.
Pero no es nuevo, ¿eh?
Lo que para comprarse un móvil. Pero sí, no
también preocupación por los que tengan un Alcatel, porque se lo ha dejado muy mal.
Claro. Sí.
Tienes toda razón.
Y con lo políticamente correcto, mañana Alcatel protestará.
Como le coja Pablo Iglesias, mañana le dirá que cuánto cobra por hacer este anuncio publicitario ante los medios, favoreciendo a la gran empresa.
Al pobre presentador de la Gala de los Goya, con eso del barco y el yate, le metieron una queja tremenda. O sea, aquí hay que tener muchísimo cuidado.
Y no sé si Miguel Gutiérrez de Ciudadanos ha hecho algún tipo de declaración al respecto de si mañana van a llegar a algún principio de acuerdo o no. De eso nada, ¿no?
Estaba en la noche en 24 horas, continúa allí sentado en plató, pero la verdad es que de momento no ha habido ninguna declaración explosiva que podamos traer sobre ese supuesto acuerdo o ese acercamiento entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Pero fíjate, Aitor Esteban, en el portavoz del PNV en el Congreso, en la linterna de Onda Cero, sí que ha dado algún dato en la brújula de Onda Cero. Me estoy liando en la linterna, ¿no? No, que me ha mirado.
La brújula
de Onda Cero. Gracias, Juan, por mirarme. No. Bueno, él sí que ha dado una pista sobre por quién se decantarían más o por quién se debería decantar más Pedro Sánchez si quiere el apoyo del PNV.
Claro, vamos a ver, eso es una opción que tiene que hacer Pedro Sánchez, ¿no? Nosotros ahí no ni entramos ni salimos. Sabe Pedro Sánchez que hay algunos temas que pues podrían chirrear con nosotros. Quiero decir, sí, es el ejemplo típico y clásico, ¿no? Pero si se llega a un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, en los que Ciudadanos sigue insistiendo en supresión de concierto económico, etcétera, etcétera, pues hombre, es que difícilmente, es que es imposible llegar a un acuerdo con nosotros, ¿no?
Son incompatibles Ciudadanos con.
Pero Ciudadanos, ¿qué es que mantendrá encima de la mesa si llega a un acuerdo para que el PNV? Pues lo quitará. Pero si Ciudadanos está abierto a esa flexibilidad que Podemos está demostrando lo contrario. Pero el concierto vasco, en el que curiosamente todos los partidos vascos están de acuerdo, en el concierto vasco, los únicos que han puesto y han tenido el valor y la honestidad de decirlo han sido Ciudadanos. Que es un privilegio, que otros también opinamos lo mismo. Pero lo quitarían de la mesa de la negociación, hombre.
Por esa flexibilidad, ¿no? Sí. Bueno, veremos, todos andará, que tenemos que seguir hablando en los próximos días y los próximos meses todavía de lo que se está fraguando ahí entre las negociaciones. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. ¿Qué tal andáis del oído? Gaes, os tenéis que ir a Gaes corriendo.
Tienen que ir nuestros políticos, lo decimos toda la noche si no hacen caso, que vayan a Gaes, que allí pueden revisar anualmente su audición en un servicio totalmente gratuito en el que les van a atender profesionales especializados. Solamente tienen que reservar una visita llamando al 902-026-024. Recuerden, en Gaes, revisión gratuita de la audición, 902-026-024.
Pues Juan Fernández Miranda, Miguel Ángel Liso y Fernando Rodríguez de Fuente. Gracias.
Nos damos por despedido.
Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros lo veremos mañana. Gracias a ustedes también. Será miércoles 17 de febrero. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.